Radio Praga Noticias.
El grupo de Visegrado y Eslovenia adoptarán posturas comunes en la Unión Europea. La tasa de desempleo en Chequia se reduce al 8%. La selección checa de fútbol luchará por la repesca en Lituania este martes. Eslovenia y el grupo de Visegrado, integrado por Chequia, Eslovaquia, Polonia y Hungría, adoptarán posturas comunes en cuanto a la política de coherencia de la Unión Europea. Así lo acordaron los secretarios de Estado de estos cinco países en su reunión efectuada este lunes en Praga. Hay que tener en cuenta que los países del grupo de Visegrado ocupan un territorio más grande que Francia y en caso de coordinar sus intereses se convierten en un jugador con el que Bruselas debe contar, resaltó tras la reunión el secretario del ministro checo para el desarrollo local, Daniel Braun. El soldado Adrian Werner, herido gravemente en verano en Afganistán, murió este domingo en el hospital de Olomouc, según informó el Estado Mayor del país. El suboficial de 32 años sufrió heridas graves en un ataque de los sublevados afganos contra la unidad checa. El militar, emplazado en Afganistán como instructor de entrenamiento de las fuerzas de seguridad afganas, se convierte en la quinta víctima checa de los combates de ese país. La tasa de desempleo se redujo un 0,2% en septiembre en Chequia y asciende al 8%. Es decir que unas 475.000 personas están buscando empleo, según datos ofrecidos por la Oficina de Trabajo. Sin embargo, los analistas auguran que la tasa de desempleo volverá a subir en este país a fines de año. Algunos de ellos calculan que en diciembre incluso sobrepasará el 9% debido al descenso de la producción industrial que se reflejará en malos resultados económicos del país. El concierto de la banda checo-estadounidense John Gross, Brian Seeger and Friends abrirá este lunes el festival Jazz Goes to Town de Hradec Králové en Bohemia del Este. En el encuentro actuarán 15 grupos integrados por unos 130 músicos de 10 países. La estrella principal de la edición 17 del festival es el ex-Cream Jack Bruce. El compositor, multiinstrumentista y cantante británico actuará por primera vez en la República Checa el sábado 15 de octubre durante la última jornada del festival. La selección checa de fútbol se enfrentará a Lituania en la última jornada de las eliminatorias para la Eurocopa 2012, que se jugará este martes en la ciudad de Kaunas. El seleccionador Michal Bílek no podrá contar con el defensa Tomáš Hipšman, expulsado en el duelo con España el pasado viernes. Mientras España se había asegurado el pase directo al campeonato en fechas anteriores, los checos y escoceses compiten por el segundo lugar que les asegurará la repesca. Los checos ocupan el tercer lugar del grupo I, un punto por debajo de Escocia, que se enfrentará el martes en Alicante a los españoles. Este martes se esperan en la República Checa cielos cubiertos con precipitaciones aisladas. Las temperaturas máximas se situarán entre los 14 y los 18 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias. Soy a cargo de Román Casado.
Hola amigos, sintonizan Radio Praga. Numerosas personalidades se dieron cita en Praga para asistir a la 15ª edición de Foro 2000. Canadá posterga la anulación de los visados para los checos. El arquitecto español Iñaki Carnicero inaugura la exposición Fotografías Cruzadas. Estos serán los principales temas que abordaremos hoy lunes con más detalle. Les daremos a conocer asimismo lo que se escribe en la prensa nacional y continuaremos con el espacio regular Flash Deportivo. Esperamos que pasen un rato agradable en nuestra compañía. A lo largo del programa estará con ustedes Marta Lorenzo. Convocados por el expresidente checo Václav Havel, más de 100 políticos, economistas, filósofos y periodistas de proyección mundial se han dado cita en Praga para asistir a la edición número 15 de la actividad conocida como Foro 2000. Los invitados debatirán sobre la democracia, la corrupción y el crimen organizado. Los detalles con Freddy Valverde.
Preocupado por el acontecer internacional, el presidente Václav Havel decidió en 1997 invitar a personalidades mundiales a analizar los temas candentes del momento. Fue así como surgió una tradición, y desde hace 15 años han pasado por la capital checa grandes figuras como Henry Kissinger, Mikhail Gorbachev, el disidente cubano Osvaldo Payá Sardiñas o los expresidentes de Chile y Costa Rica, Patricio Elwin y Óscar Arias, respectivamente, entre muchísimos más. Los debates de esta edición estuvieron coordinados por el politólogo francés y experto en temas de Europa Central, Jacques Rupnik, quien se refirió al papel de las leyes en el sistema democrático.
Bienvenido a Foro 2000, al debate sobre la democracia y el papel de la ley en la sociedad. Creo que no hemos podido tener mejor introducción que la ofrecida por la disidente birmana Aung San Suu Kyi y Václav Havel, dos símbolos de la lucha por la democracia.
Every person invested with power is capable of abusing it.
Al inicio de la sesión fue proyectado un video con un saludo de la disidente birmana que agradeció a Havel y a los presentes el respaldo que ofrecen a las personas que luchan por la democracia en diferentes partes del mundo. Entre los más de 100 invitados de este año destacan el presidente de Georgia, Mikhail Saakashvili, que entregará a Havel una distinción oficial de su país. Asiste también al encuentro el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y el exdisidente polaco Adam Michnik, entre muchos más. Durante dos días los panelistas debatirán sobre la corrupción, el crimen organizado y el abuso de poder, sin olvidar temas vinculados con la religión, la ética y la moral. En Foro 2000 no se dan resoluciones finales ni recetas. Los invitados dan a conocer diversos puntos de vista sobre los temas del momento y se debate sobre los mismos, pero la idea desde su fundación ha sido crear un foro de debate con la participación de personalidades de proyección mundial.
Los checos podrán viajar a Canadá sin visas a partir de mediados del próximo año. Esa posibilidad está condicionada con la previa introducción por parte del gobierno de Ottawa del nuevo sistema de asilo, prevista para junio de 2012. Más información con Ivana Bonderkova.
El nuevo sistema de asilo debió haber sido introducido a finales de este año, según lo había adelantado hace algún tiempo el gobierno de Canadá. No obstante, la medida ha sido aplazada para mediados de 2012, de lo que informó hace poco la embajada de ese país en la República Checa. Hasta que no sea implementado, Canadá no anulará los visados para los checos, temiendo una nueva ola de inmigración como la de comienzos de 2009. Personeros de la embajada señalaron que Canadá monitorea la situación actual en Bohemia del Norte, donde existe una gran tensión social y se producen enfrentamientos entre la minoría gitana y el resto de la sociedad. Petra Sheginová, funcionaria de la embajada de Canadá en Praga, eludió confirmar, sin embargo, que los problemas en Bohemia del Norte fueran el impulso para la postergación de la abolición de los visados.
La política de visados de Canadá es compleja y los diferentes estados deben cumplir una serie de criterios y condiciones. Para la abolición de visas es importante la situación socioeconómica del país en cuestión, el nivel de migración, temas de seguridad, así como su régimen fronterizo. En el caso de la República Checa, la obligación de visados sigue en vigor, lo que no impide entrar legalmente a Canadá a los viajeros checos que tengan la documentación en orden.
Hace algún tiempo, Chequia ha pedido ayuda de la Comisión Europea a sus esfuerzos por conseguir que Canadá anule las visas para los viajeros checos. Bruselas ha expresado su respaldo a Praga, pero eludió ejercer presiones algunas sobre Ottawa. Canadá reintrodujo la obligación de visados para todos los ciudadanos de la República Checa que desearan visitar el país en junio de 2009. La medida fue adoptada a raíz de la ola de solicitudes de asilo presentadas por miles de gitanos checos. Estos pedían asilo en Canadá argumentando con supuesta discriminación racial a la que son expuestos en Chequia. A comienzos del presente año, un grupo de expertos en inmigración canadienses visitó Chequia para verificar si las autoridades locales protegen y ayudan a las minorías. En 2009 obtuvieron asilo en Canadá 90 gitanos checos, el año pasado 24, según datos oficiales. El número de checos que piden asilo en Canadá disminuye, además que las razones de la mayoría no son motivos raciales sino socioeconómicos, afirman los sociólogos. Problemas sociales semejantes a los que se registran en Bohemia del Norte, donde hay una alta concentración de habitantes de la etnia gitana, hay en Bulgaria y Hungría. Canadá ha adelantado que estudia la posibilidad de reintroducir la obligación de visas para los ciudadanos húngaros a raíz del incremento del número de inmigrantes. Antes pedían asilo en Canadá unos 2.200 húngaros al año, en su mayoría gitanos. Ahora el mismo número de solicitudes de asilo de ciudadanos de Hungría, las autoridades de Ottawa lo han recibido durante el mes de agosto pasado.
El arquitecto español Iñaki Carnicero acaba de inaugurar en el Instituto Cervantes de Praga la exposición Fotografías Cruzadas. Se trata de una selección de sus mejores proyectos, por lo que está considerado una de las promesas de la arquitectura española actual. El arquitecto español Iñaki Carnicero visitó recientemente Praga, donde vino a presentar su exposición Fotografías Cruzadas, una exposición formada por 100 fotografías recopiladas de sus trabajos desde el año 2007 hasta la actualidad. El arquitecto madrileño todavía no cumple 40 años y su currículum ya incluye numerosos premios nacionales e internacionales y está considerado entre los arquitectos más promisorios de su país.
La idea de llamarlo Fotografías Cruzadas tiene que ver con este proceso de evolución de los proyectos en los que constantemente se está saltando de una fase a otra, es decir, desde la raíz de la idea hasta el detalle constructivo, volviendo al proceso de maqueta y retomando de nuevo las imágenes iniciales y las finales.
El arquitecto madrileño explicó a Radio Praga cada uno de los tres bloques de los que está compuesta su exposición.
Una primera parte que tiene que ver con lo vivido, con lo conocido, con lo existente, que se encuadra en esa primera colección de fotografías en blanco y negro, que es un poco el origen o la inspiración de los proyectos que después se han ido realizando. El segundo bloque son maquetas de las ideas que han inspirado esas fotografías en blanco y negro, y el tercer bloque son los edificios construidos.
Iñaki Carnicero entiende la fotografía como un instrumento de análisis de lo cotidiano, de aquello que habitualmente pasa desapercibido ante los ojos del espectador. El arquitecto confía en que se puede trabajar las construcciones convencionales y convertirlas en algo nuevo realizando acciones puntuales, respetando esa presencia más cotidiana, pero que incluyan novedades desde un tratamiento razonable y medido. Iñaki Carnicero habla también de la línea que separa la arquitectura y la fotografía.
La fotografía es una herramienta que los arquitectos, yo creo que utilizamos cada vez más como cuaderno de notas. Hace años ese instrumento era el cuaderno de viaje. Era un bloc de notas donde normalmente se dibujaba lo que se veía, lo que interesaba a cada arquitecto. Pero cada vez más la fotografía, todo el mundo tiene un teléfono que hace fotos y el iPhone se ha convertido en el nuevo bloc de notas de los arquitectos, ¿no?
Para Carnicero, la arquitectura del presente tiene que ver con la flexibilidad. Hay que buscar soluciones pensando en lo que sucederá dentro de unos años. Es decir, no se puede estar constantemente construyendo cosas, sino que hay que construir pensando en la posible transformación y la posible incorporación de nuevos usos, asegura el arquitecto. Entre sus obras más importantes destacan la Nave 16 en el Centro Cultural Matadero Madrid y la Casa 1 más 1 igual a 1. La exposición Fotografías Cruzadas se podrá visitar hasta el día 27 de octubre en el Instituto Cervantes de Praga. Una nueva estrategia en la lucha contra el paro. El mercado inmobiliario ofrece numerosos castillos. Las cárceles checas están sobresaturadas. Las vallas publicitarias desaparecerán de las carreteras. Estos son algunos de los temas abordados por la prensa checa este lunes. En Radio Praga, un resumen les ofrecen Bárbara Vázquez y Freddy Valverde.
El diario Hospodarské noviny escribe sobre el plan del Estado para enfrentar el desempleo. Desde el mes de abril de 2012 a los desempleados se les dará otra oportunidad para encontrar trabajo.
Los preparativos del proyecto común entre los ministerios de Trabajo y de Educación ya están en marcha. En una especie de oferta online, los interesados podrán elegir una estancia de prácticas en la empresa que deseen.
El proyecto será financiado con fondos europeos y de momento se cuenta con unos 32 millones de euros. Así los interesados podrán mencionar en su currículum un período de prácticas en una empresa multinacional y, por otro lado, las empresas podrán probar a los interesados sin tener que contratarlos.
Además, el Estado pagará a las empresas por las prácticas. Las prácticas serán ofrecidas a todas las personas entre los 18 y 65 años. La única limitación será que los interesados no podrán tener residencia permanente en Praga, puesto que la capital no dispone de fondos para cubrir este proyecto.
Lidoe Novini informa sobre la posibilidad de comprar un castillo por el precio de un apartamento. En Chequia hay actualmente decenas de castillos a la venta. Su número en el mercado inmobiliario está creciendo últimamente.
A menudo los ponen a la venta sus propietarios extranjeros y principalmente son checos los nuevos interesados en comprarlos. Hoy día un castillo se puede adquirir por el precio de un apartamento de 3 dormitorios en una ciudad grande.
Algunos edificios que están en estado deplorable tienen un valor negativo. Su reconstrucción es sumamente costosa y muchas veces se exige el visto bueno de la Oficina del Patrimonio Nacional.
Los agentes inmobiliarios advierten que las posibilidades para un aprovechamiento económico de este tipo de edificios son peores. Su reconversión en hoteles o centros balnearios ya no es tan original como antes.
Las cárceles checas están saturadas, escribe Mlada Frontadnes. El Ministerio de Justicia apela a los jueces que trasladen a centenares de condenados a la reclusión casera.
Esta medida se desprende del hecho que la capacidad de las prisiones checas es de 20.000 camas, pero actualmente están ahí cumpliendo su condena 3.000 prisioneros más. Los directores de las cárceles tienen que transformar en celdas los espacios de recreo o sus despachos.
En Chequia hay encima más de 5.000 condenados que rehúyen el cumplimiento de la condena. Paradójicamente, están ayudando al sistema sobrecargado.
Mlada Frontadnes informa sobre la eliminación paulatina de las vallas publicitarias de las carreteras. Su eliminación total debería efectuarse en el año 2017.
Según las estadísticas de la policía, anuncios publicitarios al lado de las carreteras causan centenares de accidentes al año en el país.
El Ministerio de Transportes está preparando una nueva ley que permitirá quitar todo tipo de publicidad que se encuentra en una distancia de hasta 250 metros del borde de las autovías y autopistas. Solo los establecimientos como gasolineras, hoteles o restaurantes podrán seguir anunciando sus servicios.
Y hasta aquí el resumen de prensa de este lunes. Sintonizan Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina. La República Checa fue humillada en casa por la campeona mundial, España, y ha comprometido seriamente sus posibilidades de finalizar segunda del Grupo I en la clasificación de la Eurocopa 2012. Tras perder 0-2, ahora los checos no dependen de sí mismos, ya que Escocia ganó su partido y se puso segunda de grupo. Todo se decide este martes, informa Gonzalo Núñez.
El primer tiempo del partido entre República Checa y España, jugado el viernes en Praga, fue de una superioridad tal para la actual campeona del mundo que el 72% de posesión del balón para los muchachos de Vicente del Bosque se queda corto. Los checos no hilvanaron ninguna jugada coherente. Milan Baroš daba pena por su pobre estado físico y no era capaz de desbordarse ni a sí mismo. Y solo Tomáš Rosický, el capitán checo que juega en el Arsenal, y Petr Jiráček, centrocampista del Pilsen, ponían algo de cordura y hombría, respectivamente, en la cancha. Rosický, que atraviesa una difícil situación familiar, su mujer, embarazada de 5 meses, acaba de perder el bebé que esperaba, corrió y lo intentó, pero tuvo que resignarse. Y fue categórico al terminar el encuentro. Este ha sido el mejor rival al que me ha tocado enfrentar en toda mi carrera con la selección. Para agregar que no es que los españoles hayan jugado mejor que otras veces.
Ellos siempre juegan así, no creo que jugar contra nosotros les haya convenido particularmente. España es la universidad del fútbol, con una técnica absoluta de parte de sus centrocampistas que casi no pierden el balón y tienen una vista periférica increíble. No tuvimos casi ninguna posibilidad contra ellos.
Tomáš Rosický indicó que intentaron jugar, pero desgraciadamente no pudimos hacer nada. Simplemente perdimos contra un rival que es mucho mejor que nosotros en todo. El seleccionador checo Michal Bílek sostuvo que habían perdido ante un rival superior y exhortó a los españoles que hicieran lo mismo el martes ante Escocia. Los dos goles del partido fueron anotados en la primera parte. Primero fue Juan Mata en el minuto 7, que aprovechó un genial pase al vacío de Xavi, el cerebro del equipo español. Y luego en el minuto 23 anotó Xavi Alonso tras un centro de David Silva. En ambos goles, el arquero checo Petr Čech no tuvo nada que hacer. Vicente del Bosque, el estratega español, se mostró extrañado por el pobre juego ofrecido por los checos en su propia cancha.
Sobre todo en el primer tiempo yo creo que hemos dominado mucho y yo creo que a ellos les hemos acomplejado un poco y no ha sido el equipo checo que vimos en Granada. Hoy han parecido netamente inferiores.
La escalofriante entrada en plancha de Tomáš Hübschmann contra Xavi Alonso en el minuto 70, que significó la inmediata expulsión del checo, fue el punto negro del partido, según Del Bosque.
La verdad que es un episodio aislado en un equipo que ha sido noble hasta las últimas consecuencias. Yo creo que ha sido, y el propio chico se ha arrepentido de ese golpe que le ha dado Alonso, pero bueno, afortunadamente esperemos que no sea nada.
El afectado por esa brutal falta, Xavi Alonso, confía en recuperarse para estar ante Escocia este martes.
Que ya le he visto cómo venía y ya noto cómo me ha enganchado, me ha hecho mucho daño, pero bueno, también notaba que me ha cogido la espinillera y me la ha puesto en el talón, o sea que me la ha desplazado, luego tengo pues un golpe muy fuerte en la espinilla, pero bueno, he visto alguna foto y puede haber sido peor. Sí, vamos a ver qué tal progresa. Vamos a ver qué tal mañana sobre todo y a raíz de cómo vaya sintiéndome, pues podré seguir.
Y la verdad que a los checos les conviene que los españoles rindan al máximo ante Escocia y ganen, ya que es la única manera que tienen para poder quedar segundos de grupo, y solo si los checos cumplen su tarea y derrotan a los lituanos. Michal Bílek ha dicho que a pesar de todo, todavía cree en los suyos. Confío en el equipo, creo que jugaremos bien ante Lituania este martes y que clasificaremos para los playoffs. No le tengo miedo a ese equipo. Ahora perdimos con un rival que era mejor, pero con Lituania será diferente, indicó Bílek. Escocia, que derrotó a Liechtenstein por 0-1 el sábado, viajará a Alicante para enfrentar al campeón mundial y líder indiscutido del Grupo I, y de sacar un punto o algo más, las aspiraciones de los checos se complicarían enormemente. Lo único que le vale a los checos es derrotar a Lituania por cualquier marcador y que los escoceses pierdan o empaten contra España en Alicante. De quedar segundos de grupo, los checos clasificarán para los playoffs o repechaje. Ambos partidos de este martes serán a las 20:45 horas.
Aquí concluye esta emisión de Radio Praga en español. Marta Lorenzo les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recordamos visitar también nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán los textos escritos de los espacios incluidos en la programación de Radio Praga. Pueden contactarnos asimismo a través de Facebook. Nos despedimos confiando en un pronto reencuentro con ustedes, amigos. Hasta entonces.